Lo tenemos en línea, doctor Berbara. Me llamo Fabián Galarraga y estamos junto a Alejandro Francia. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Fabián y Alejandro. ¿Cómo están ustedes? Antes de continuar, redefino el lugar que ocupo hoy en el Ministerio de Salud como director general de segundo y tercer nivel. A cargo de la cartera de salud mental se encuentra hace unos meses nomás el licenciado Alejandro Ruiz, pero simplemente un cambio de últimos meses que no tienen por qué tener conocimiento ustedes, pero vale la pena aclararlo.
No, está muy bien aclarado. Sí, además nosotros recuerdo que hemos conversado con ustedes de ese rol, de lo
sí,
que es la dirección de la salud mental. De cualquier manera, y bien vale la aclaración, que por supuesto le agradecemos, en este caso la convocatoria tiene que ver desde su lugar como miembro del COES, porque bueno, estamos todos preocupados y tratando de, más que preocuparnos, de ocuparnos desde el lugar que nos toca, a ver cómo podemos ayudar en este tiempo tan complejo que estamos viviendo en relación con la pandemia, ¿verdad? Y por eso lo molestamos para preguntarle a usted cómo están viendo desde el COES la situación y qué hay que esperar para las próximas semanas también.
Bueno, Fabián, lo estamos viendo, y Alejandro, lo estamos viendo realmente con mucha preocupación. Los números hablan de un promedio ya sostenido desde hace varias semanas de 500 casos diarios y un poco más. Esto hace que el cúmulo de casos positivos vaya generando casos de moderados a graves que impactan en la ocupación de nuestras camas de terapia intensiva y de cuidados moderados, y esto por supuesto que impacta en un sistema de salud que ya hace más de un año viene desarrollando actividades permanentes en contención y cuidado de situaciones de coronavirus en el medio de esta pandemia. Por lo tanto, sí, lo vemos con muchísima preocupación.
Yo lo que estaba notando, Fabián, estaba diciendo, que nosotros lo vemos con preocupación, las autoridades lo ven con preocupación, pero me parece que la sociedad no lo toma así, digo, porque estamos en un momento difícil, donde hay fallecidos, donde ya prácticamente las camas cada vez son menos, donde hay problemas también en el abastecimiento del oxígeno, y por otro lado tenemos una sociedad que sigue o trata de seguir con su vida normal, sin los cuidados que uno necesita que tenga, ¿no?
Sí, tal cual. Esa reflexión es la que nos invade a todos, debo decir, desde el principio de la pandemia. Hay una cierta perplejidad ante esa conducta de alguna parte de nuestras comunidades. También debemos señalar de que hay muchísimos otros y otras que han sabido cuidarse y siguen cuidando a terceros que están dentro de su grupo familiar, en su comunidad, en su barrio, ni que hablar del cuidado que procura el equipo de salud para cada uno de los pacientes que necesita ayuda. Pero sí nos deja perplejo esto que ustedes mencionaban recientemente, de una fiesta ahí en la localidad, con adolescentes, chicos de 12 a 13 años, la responsabilidad de sus padres que fomentan o dan lugar para que ese tipo de encuentros se generen, y muchos otros que también promueven actividades que se distan mucho del cuidado que estamos recomendando desde el Ministerio de Salud.
El otro día lo escuchaba a Hugo Pizzi, que usted bien conocerá, que es un infectólogo que aparece bastante en los medios, que él decía con cierta ironía, parece ser que hoy los papás en muchos casos le damos plata a los chicos para que salgan a la noche, que vayan a buscar al virus, y mientras nosotros nos quedamos durmiendo después vengan y nos lo tiren por la cabeza. Lo decía con cierto dejo irónico, pero para tomar conciencia. Ahora, al mismo tiempo le pregunto, porque uno entiende que gobernar debe ser lo más difícil en este momento, y administrar la pandemia y equilibrar las cuestiones sanitarias con las necesidades de la gente de trabajar, de vivir, de sostener la actividad económica, no se cae a veces en ciertas contradicciones. Le digo esto porque uno observó un decreto que evitó la presencialidad escolar durante una semana y al mismo tiempo, durante toda la semana, se fueron reabriendo actividades que se habían cerrado esa misma semana, se suponía, como gimnasio, ciertas actividades deportivas, academias de inglés, talleres culturales. Le aclaro que a mí la cultura me encanta, así que no es que uno esté en contra de las actividades, pero quiero decir, ¿cómo se hace para mantener ese equilibrio también?
Bueno, es todo un desafío, es todo un desafío. Todos queremos que la cultura, que la vida ciudadana regular, que nuestros espacios de recreación, deportivos, vuelvan a brillar como por suerte lo hacen siempre en nuestra provincia, pero sabemos que la situación de pandemia requiere de otras medidas y muchas veces esos espacios son muy complejos para ser acompañados con los protocolos que corresponden. El tema de las contradicciones que vos señalás realmente ha puesto en jaque al mundo entero vinculado a esta pandemia, tanto en Europa como en Estados Unidos, en Asia. Todos los desafíos de modificar la conducta regular de las personas y la rutina de las personas ha sido un desafío de marcha y contramarcha que ha mostrado permanentemente luces y sombras en todas las organizaciones de los estados. Por lo tanto, mantener una cintura ágil y una flexibilidad importante en cuanto a las medidas es lo mandatorio. Desde el eje sanitario, por supuesto, que uno pretende que la restricción de la movilidad social se imponga porque es la herramienta más importante para combatir el virus, incluso diría más importante que la vacuna en esta etapa de la pandemia y con nuestra capacidad de conseguir vacunas al día de la fecha. Pero también hemos aprendido a partir de el asesoramiento y las necesidades de gestión de otras áreas de gobierno que el equilibrio económico es tan importante como la vacuna y las medidas de restricción social, que la educación, por supuesto, es tan importante como el resto de las medidas, y lograr esos ajustes de maquinaria de relojería es verdaderamente todo un desafío en pandemia.
Carlos, seguramente ustedes están asesorando al gobernador. ¿Qué va a pasar? Digo, porque ahora el 21 va a haber seguramente un cambio, nuevos decretos. Esto no ha mejorado. Eso es mi presentimiento. No sé ustedes qué tienen o qué informes brindan al gobernador, porque siempre hablamos de que son los próximos 14 días, si se ha frenado, si se mantiene, cómo viene el tema de los casos, ¿no?
Miren, en ese sentido el gobernador nos ha pedido una absoluta claridad en cuanto a la información que circula en las áreas de epidemiología y que el área de epidemiología que está a cargo del doctor Diego Garcilaso generan en nuestro ministerio. La información que ustedes reciben por los medios y por las vías de comunicación del ministerio que están publicadas en las páginas del ministerio es la misma que recibe el gobernador y todo su equipo. A partir de allí claramente se toman decisiones y definiciones. Nuestra parte es dar cuenta del nivel de ocupación de camas, por ejemplo, que ustedes lo tienen permanentemente a mano, acerca de la positividad de casos, definir casos por localidades y situación del sistema sanitario por localidades para que las áreas pertinentes entre el gobernador y sus intendentes vayan tomando definiciones a nivel provincial y definiciones a nivel locales y municipales. Como bien dicen ustedes, parecería que los números se han mantenido en un alto nivel. Hubo un pequeño descenso cuando se dio el tema de la restricción de la presencialidad escolar, pero bueno, luego se volvió a una escalada que está mostrando los números que viene mostrando en estos días. Por lo tanto, ahora, a partir de allí sacarán las definiciones.
¿Lo del sábado es representativo o es aislado, quiero decir, los 900 y pico del sábado?
Bueno, es un dato que da una fotografía muy pequeñita, pero no deja de ser un dato. Por supuesto que el área de epidemiología siempre nos transmite y nos enseña que tenemos que hacer el promedio semanal y principalmente de los últimos 14 días y comparar los últimos 14 días que acabamos de pasar, o sea, las últimas dos semanas, con las dos semanas precedentes, para ahí sí poder hacer algunas inferencias y algunas interpretaciones acerca de el diagnóstico situacional en el que nos encontramos. Así que si bien por un lado es un dato aislado, el de los más de 900 en un día, habrá que esperar días sucesivos como promedia ese número en los 14 días.
Y bueno, y decíamos nosotros con respecto a esto del oxígeno, de cómo estamos con las camas, cuál es la situación que ustedes ven para este futuro.
Bueno, estamos en un promedio provincial que supera el 70-75% de ocupación de camas. Eso es muy preocupante. No hay región que quede por fuera de estas variables. Estamos hablando de toda la región de la costa del Paraná, que es la región 1, la región 2, que es la del noreste, que es Concordia, la región del este al medio, que es la región 3, la de ustedes, la de Uruguay, Colón y Tala, y la región 4, que es Gualeguaychú, Islas y Gualeguay. Todas están con un porcentaje de ocupación que supera el 70, más 10, menos 5 de ocupación. Y con estos números, parecería que esa ocupación no va a descender. Por lo tanto, con esta positividad, el sistema de salud se está manejando en un nivel de ocupación y de atención verdaderamente importante, que dificulta claramente este nivel de ocupación la posibilidad de ofrecer una cama en el terreno que la necesite o proceder a la derivación en tiempo y forma a la localidad vecina donde se lo pueda ayudar.
Sí, claro, y súmele la llegada del frío, si estos números se mantienen, digo porque hay multiplicidad de patologías también por lo que hay que internar, ¿verdad?
Sí, claramente, claramente. Si bien se están reordenando y reorganizando las cirugías, muchas veces las cirugías programadas son las que ocupan camas de terapia intensiva también, por el lógico postoperatorio, se suma, como vos bien decís, la inmediatamente próxima campaña de invierno, que ya nos está pisando los talones, y con la movilidad social es un tema muy importante el de la accidentología, que como ustedes bien saben, lamentablemente en la mayoría de los casos necesita de cuidados intensivos y con esta movilidad social han vuelto a aparecer accidentes de tránsito que cuando la movilidad estaba más restringida no impactaba en nuestro sistema.
¿No se le está pidiendo demasiado al sistema público y uno ve medio poco compromiso del sistema privado o es un tal vez surge de un prejuicio esto que estoy diciendo?
Bueno, el sistema privado es muy amplio y muy complejo en cuanto al vínculo con el sistema de salud. Tenemos desde los sectores privados que venden los insumos que requerimos en el sistema de salud, como ustedes mencionaban recientemente, la posibilidad de dotarnos de oxígeno para nuestros respiradores, los medicamentos de analgosedación que se necesitan para colocar un respirador y mantenerlo en un paciente. Los costos realmente se han ido a las nubes y esto nos complica muchísimo claramente para poder solventar los tratamientos de altísima demanda en momentos de pandemia. También clínicas y sanatorios, imagino que viene por ahí la pregunta. En un principio de la pandemia, si bien hubo alguna resistencia, también se pudo coordinar con el subsector público para coordinar acciones, concentrar en principio la atención COVID en el subsistema público, pero cuando estas situaciones desbordaran la capacidad del sistema público, claramente necesitamos que el subsector privado comience a tomar situaciones COVID y acompañe. Sí, allí, claro, los objetivos y las metas de los diferentes subsistemas son otros, allí en las empresas que producen insumos para salud o que trabajan con servicios de salud requieren de una determinada ganancia económica que en una situación de pandemia es un desafío enorme.
Carlos, yo lo que estaba anotando era una situación, una persona con problemas de salud mental debió ser internada en el hospital, después cursó un cuadro de COVID y hoy le dieron el alta y tuvieron que tuvo que volver a su hogar. Esta situación se repite, digo, la falta de camas también es un problema para estos trastornos mentales. Y uno dice, ¿cómo puede hacer la gente o cómo puede llegar la solución para estas personas ¿Y cómo se hace de parte del Ministerio de Salud para brindar una solución?
Bueno, en ese sentido tenemos instituciones monovalentes de salud mental que pueden ofrecer camas de internación, pero la estrategia más importante en el terreno de la salud mental es la atención territorial y dentro de lo posible en domicilio. Así tenemos que destacar, Fabián y Alejandro, que ustedes como municipio verdaderamente serían algo así como un municipio de avanzada en toda la provincia y me atrevo a decir casi en el país, porque a partir de la definición de Miguel Toledo, el referente de salud municipal, y Martín Oliva como intendente, generaron una dirección municipal de salud mental a cargo de la cual está el licenciado Berkovich, y eso agiliza muchísimo las redes de acompañamiento y contención de las dificultades de salud mental. Ahí aunamos esfuerzos entre la Dirección Provincial de Salud Mental y la Dirección Municipal. Ojalá que muchos municipios tomen esta señal que claramente están enviando desde Concepción del Uruguay, poniendo y destacando a la salud mental como un problema de la salud que podemos cuidar entre todos.
No, claro, además nuestros hospitales han sido muchas veces receptores de problemáticas que en algunas ocasiones más que por las propias cuestiones de salud ha debido atender problemáticas sociales, ¿verdad? Lo hemos conversado en más de una oportunidad con el propio director del hospital, pero quiero aprovechar este minuto que nos queda para preguntarle por el plan de vacunación. ¿Están conformes? ¿Hay noticias para el próximo tiempo que, al igual que se supone que va a ocurrir en el país, esto pueda avanzar más rápido?
Bueno, la verdad que el plan de vacunación en la provincia de Entre Ríos viene siendo ejemplar para el resto del país, fundamentalmente por la ingeniería que ha puesto en funcionamiento el Ministerio de Salud con el plan rector a cargo del doctor Marcos Bachetti, en donde la distribución en territorio ha sido de una agilidad que ha sido tomada como ejemplo por otras provincias. Esto hace que la efectividad que se pueda tener en la vacunación siga siendo muy importante. El cuello de botella es el que compartimos con el mundo y con el resto de las provincias, que es la llegada de vacunas, pero bueno, realmente la perspectiva que se tiene en ese sentido, gracias a la gestión que se ha hecho desde el Ministerio de Salud de la Nación, es que la llegada en este mes en curso se supere ampliamente las llegadas semanales y mensuales que hemos tenido históricas en lo que respecta a vacunación, así que vamos a poder avanzar de una manera mucho más rápida. El total de dosis recibidas a la fecha ya supera las 350.000. La aplicación de las mismas viene siendo realmente muy, muy efectiva y de una dinámica muy respetuosa por aquellos que en un principio no quisieron vacunarse y que hoy están queriendo aplicarse la vacuna, le corresponde por edad y como ustedes saben muy bien, se han ampliado las patologías comórbidas de jóvenes, como es el tema de la diabetes, los problemas cardíacos, las discapacidades. Bueno, hoy se está ampliando muchísimo el abanico de potencial usuario a recibir la vacuna.
Bueno, y en lo que refiere a la provisión de vacunas, que es el tema que preocupa a todos, ¿y cuál me toca? ¿Viste que ese es otro tema? ¿Vio usted que ese es otro tema? ¿Cuál me va a tocar? ¿Me toca la China? ¿Me toca la Sputnik? ¿La otra, la de AstraZeneca, que va a llegar ahora? Se supone en una mayor cantidad de dosis. ¿Se le puede llevar la tranquilidad a la gente en el sentido del señalamiento que cualquiera de las vacunas da una garantía suficiente como para quedarnos tranquilos? Eso por una parte. Y lo otro que pregunta la gente es, me pusieron, no sé, la Sputnik en marzo, ¿cuándo viene la segunda dosis?
Bien, aclarar dos o tres cositas respecto a esta pregunta. Primero y principal, que todas las vacunas son de una altísima efectividad. A veces se juega con los porcentajes. Ustedes deben haber visto que hablan de Sputnik mayor al 80%, 90%, AstraZeneca 70%, Sinopharm 65, 75%. Bueno, esos porcentajes se van dando según los estudios que van dando evidencia. A medida que la vacuna fue generada, la primera fue la Sputnik, lógicamente es la que va juntando más evidencia, pero AstraZeneca y Sinopharm, sin lugar a dudas, a medida que vaya cursando el tiempo, van a dar cuenta de los mismos porcentajes. En el mundo, las vacunas que se aprueban tienen que superar el 40% de efectividad. Por lo tanto, todas las que se están aplicando en el mundo para el coronavirus superan ampliamente la necesidad de una vacuna para ser aprobada. Por lo tanto, todas son efectivas. En lo que respecta a la segunda dosis, por supuesto que tiene que hacer con la misma vacuna que uno recibió la primera dosis. Eso lo organiza el sistema de salud. La gente no tiene por qué preocuparse acerca de qué segunda vacuna le va a tocar, porque eso está documentado y lo tienen en el carnet de vacunación. Y la evidencia que se viene sumando tiene que ver con la idea de diferir la segunda dosis, que esto fue bastante reciente en nuestro país, la posibilidad de demorar la segunda dosis. Y la verdad que hemos recibido una muy buena noticia durante la semana pasada de trabajos publicados principalmente por el sistema de salud inglés, que plantean que cuanto más tiempo se difiera la segunda dosis, parecería que la respuesta inmunológica es mucho mayor. Hicieron un trabajo de comparación entre la primera y segunda dosis con 3 semanas a 4 de diferencia, y compararon con aquellas personas que habían recibido la segunda dosis a los 2 y 3 meses de la primera. Este segundo grupo, en pleno, demostró muy, muy elevados niveles de anticuerpos, muy por encima del primer grupo de comparación. O sea que esto habla de una primera idea, que fue diferir la segunda dosis como una estrategia epidemiológica para alcanzar potencial de primer vacuna en la mayor cantidad de población posible, y hoy no solo está demostrando que eso fue muy muy efectivo como estrategia epidemiológica, sino también como estrategia biológica inmunizante en sí. No sé si se entendió la
pregunta. Está muy bien, doctor. Sí, quedó muy claro. Le agradecemos mucho el tiempo y gracias por la disposición, tanto usted como la doctora Karina Re, como todos los integrantes que tienen disposición de charlar con nosotros permanentemente. Muchas gracias por eso.
Alejandro y Fabián, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a todo el sistema de salud de la localidad, a Pablo Lombardi también y todo el equipo del hospital que están trabajando a destajo día a día. Muchas gracias.
Gracias, doctor, muy amable. Que tenga buen día. Doctor Carlos Berbara, que es director general de segundo y tercer nivel del Ministerio de Salud y miembro del COES.